Radio Federal.
La radio que
Voce de Hits.
Voce de Hits.
101.5.
Con clima propio.
Con clima propio.
Once horas 3 minutos. Sí, señoras y señores, volvemos a un momento que hace rato no tenemos. Al momento grapa. En donde intentamos con el periodista Ángel Pese hacer algunos análisis de la política. Intentamos nada más, ¿no, Angelito? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días para toda la audiencia que cada vez más de sobre todo el momento grapa.
Hace rato que no hacíamos un momento grapa, Ángel.
Sí, desde octubre, noviembre, por ahí, diciembre.
Sí, 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 sí. Sí, después de, creo que hicimos uno después de las elecciones.
Sí, un par después de las elecciones, porque hubo muchas elecciones, entonces...
Sí, 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 eso tenés razón, sí.
Tuvimos que hacer varios.
Tuvimos que hacer varios momentos grapas. Pero bueno, ahora el tema es tratar de, por supuesto, de hacerlo resumido, medio corto, lógicamente, si no tendríamos para hablar muchísimo, pero de lo que fueron tanto los discursos de apertura de las asambleas legislativas de la Nación como de la provincia, o sea, Macri y Vidal. Comencemos por Macri, si te parece bien. Sí. ¿Qué te pareció?
Bien, bien. Alguien que encuentra un país que gobernó otro signo político después de 12 años y en 80 días que lleva, más o menos, 83 decían, intenta hacer un balance, es muy difícil, porque no tenés toda la información, mucha información desapareció en muchos lugares. Él sabe el rumbo que quiere llevar. El tema es que primero tiene que saber qué le dejaron, que es poco y nada, más, creo que más nada que poco, y después ver qué hace con lo que tiene y cómo genera otras cosas para poder hacer lo que él quiere. Este primer discurso fue demasiado bueno para lo que él realmente sabe que tiene para llevar adelante, ¿no? Y bueno, y ambicioso en cuanto a que sigue con que la pobreza cero. Bueno, ahí a mí me parece que recién vamos a ver un discurso de Macri más verdadero en la apertura de sesiones legislativas del Congreso del 2017, que incluso va a ser un discurso más político, porque vamos a estar en la entrada de un nuevo año electoral.
Sí, ahora, Ángel, este tema, viste que había una... mismo dentro del gobierno, ¿no? Había quien le decía, hay que marcar la herencia, no hay que marcar la herencia. Bueno, finalmente marcó la herencia, no toda quizás, en parte, por supuesto, sin poder ir, digamos, a la menudencia, porque si no tiene que estar 3-4 horas hablando.
Sí. Como poco, sí.
¿Vos sos de los que pensaba, como yo, por ejemplo, que sí tenía que decirlo o no?
Yo soy de los que dicen, si vos no te vas a hacer cargo de lo que hay, no te metas. Es decir, si vos, a vos te gusta una mujer que sabe que tiene 3 pibes, después no te quejes de los 3 pibes. Porque vos sabías que la mujer venía con los 3 pibes.
No, perdón.
Vos sabías que
yo estoy hablando de otra cosa. Yo no te hablo de hacerte cargo.
Dónde se metía.
No, pero pará. Pará porque estás... yendo para otro lado.
Pero no es lo mismo, ¿eh? Él sabía.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Que va a haber una herencia.
No es lo mismo, porque si vos no marcás cuál es la herencia, das por hecho de que esa herencia no existe, de esa mala o buena herencia no existe. No. Si vos marcás, vos decís, bueno, yo comienzo acá y comienzo con esto, ¿eh? Con esto bueno y con esto malo. A partir de acá, lo que haga en los cambios, ¿es culpa mía o es algo bueno que hice yo? Pero no me echen la culpa de esto que vino, porque esto que vino es de otro. O no me voy a hacer, tampoco yo me voy a decir que esto es lo bueno que hice yo, cuando no lo hice y lo hizo el gobierno anterior. A eso voy yo, a marcar el comienzo de una etapa, en qué situación se encuentra. A partir de ese momento, entonces, bueno, las culpas o los beneficios serán tuyos de acuerdo a tu accionar. Vos tenés que hacerte cargo, lógicamente, si vos, o sea, si yo me postulo para algo, es porque yo creo que estoy capacitado para resolver las situaciones que bueno, me pueda encontrar. Esto desde ya.
Sí,
pero yo estaba hablando de otra cosa.
Sí, a mí me parece de gusto empezar a marcar cosas cuando, en la situación en la que estamos, con un kirchnerismo que se está desgranando de una forma que creo que no llega a 2017, como kirchnerismo.
Sí, ¿sí?
Hay que ver qué pasa durante el año, pero... Sí. Es decir, el menemismo duró 4 años después de Menem, porque sí. Menem termina en el 99 y Menem pierde en el 2003, gana en primera vuelta y se baja de la segunda porque sabía que perdía.
Sí,
es decir, el menemismo duró 4 años. Yo dudo que el kirchnerismo, me parece que va a llegar a 2017, hay que ver con cuánto fleco llega. En esta etapa de que muchos están abandonando el barco que se hundió, me parece que... aparte que no tiene todas las cosas como para decirlo de la herencia, si no lo había dicho hasta ahora, pero bueno, había gente que le decía decilo, lo tenés que decir, sobre todo el radicalismo, que es el que más está en eso, en esa rivalidad chiquita de perseguir gente. El PRO no es eso, el PRO es otra cosa. Dentro de Cambiemos está el radicalismo, que ha cobrado bastante pocos cargos por lo que se ve a nivel ejecutivo nacional e incluso ejecutivo provincial.
Sí.
El PRO no le ha hecho mucho caso al radicalismo. Bueno, en esto Macri consideró de que había que decir algo y lo dijo. Durán Barba dicen que le gatillaba para que dijera y él no estaba del todo de acuerdo. Bueno, si decís todo y si no, no decís nada. Yo creo que dijo bastante poco de lo que seguramente recibió y vuelvo al principio. Hay muchas cosas que no sabe de las que recibió porque no tiene documentación, no le quedó nada.
Sí, estoy de acuerdo,
tierra arrasada después del 10 de diciembre.
Estoy de acuerdo en esto último que decís, no estoy de acuerdo en lo anterior. Yo soy de lo que opinaba, y lo dije, que él debía decir en qué estado recibía el gobierno. Por lo menos por arriba. No es una queja. No es una queja. Es sencillamente decir, señores, esta es la situación que tenemos. La situación que tenemos es esta. Bueno, a partir de acá vamos a trabajar de esta manera. Quizás hasta le faltó decir un poco más cuáles son los proyectos, ir un poco más al meollo de la cosa en algunos proyectos, en algunas cosas.
Y para adelante, no para atrás.
Está bien, pero yo creo que se debe marcar siempre que ingresa un gobierno nuevo, siempre, aunque sea del mismo color político, ¿eh? No hablo de diferencia.
Pero hay muchas cosas que están claras, ¿eh? Yo creo que la gente
no
cuenta
sí,
de lo que muchos
sí,
pensamos.
No, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero de todas maneras vos tenés que marcar cuál es tu punto de inicio. Yo empiezo con esto. Vamos a ver cómo termino.
Son
formas de ver, Ángel.
Por lo que pasó a nivel local, el simonismo marcó en el 95 todo lo mal que hizo Reina y lo marcó hasta el 2009 que se fue Simón. En eso no hay que caer. Por eso me parece que eso, cuando Sardinha decía, bueno, pero volvamos al pasado.
No, pero ya me estás
Reina
hablando.
No pagó
pero vos me estás hablando de historia.
14 años para atrás.
No, pero vos me estás hablando de historia. Y yo no te hablo de historia, te hablo de presente.
Sí, bueno, pero
o sea, a mí no me interesa cómo dejó, a mí no me interesa cómo dejó el gobierno Alfonsín, o cómo lo dejó De la Rúa, o cómo lo dejó Duhalde, ni siquiera cómo lo dejó Néstor Kirchner. A mí me interesa cómo recibe hoy el gobierno, hoy, cómo recibe el gobierno Mauricio Macri. Que es otra cosa. Yo, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con vos en que eso de empezar a hablar de Irigoyen, Perón, Frondizi, eso es una locura total, es una estupidez, no tiene sentido, nada por el estilo.
No, pero a lo que yo iba es que el simonismo empezó en el 95 y terminó en el 2009 diciendo lo mismo.
Error.
¿Entendés?
Entonces, error.
A mí me parece que eso de volver al gobierno anterior, está bien, se terminó en esta asamblea legislativa, que no la agarren para el año que viene ni para
No, estoy de acuerdo con vos.
A eso era lo que iba.
Eso estoy de acuerdo. En el 99 hizo bien Simón en marcar lo que recibía, como hizo bien Eduardo Balibuca en marcar, cuando fue su primer gobierno, lo que recibió, porque hizo lo mismo.
Sí.
Ahora, después, sucesivamente, seguir marcando lo mismo ya es un error.
Bueno, pero
no tiene sentido.
Acá se sigue haciendo,
Bueno, pero no tiene sentido. Pero yo estoy hablando de lo de hoy, y estoy hablando de Macri como estoy hablando de Vidal. A mí me parece correcto de que digan, esta es la situación. A partir de aquí, bueno, vamos a implementar tal cosa, tal otra, trabajaremos de tal manera u otra. Eso es otra cosa. Bueno, dejando eso de lado, ¿Te pareció bien que fuese así corto? Sí, corto para lo que estábamos acostumbrados con Cristina,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero es que me parece que no hay que jugar para la tribuna. Uno tiene que informar, es un acto nada más. Si vos después usás la cadena nacional y hacés lo que quiera. Pasa que lo de Cristina era cadena nacional, el acto donde le ponían un micrófono hablaba 4 horas.
Sí, sí.
Eso ya no es normal.
Sí.
No es normal, porque si hablas 4 horas en un discurso y todos los días, bueno, en algún momento tenés que tomar decisiones.
No, es que aparte se pierde todo.
Quitando,
porque además, ¿quién se va a acordar de lo que dijo al principio después de 3 horas de escuchar?
No. Lo que sí, bueno, de Macri es que repitió un párrafo, entonces todo el mundo se acuerda de eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay que hacerlo que varias veces.
Lo salvó bien el blooper, porque viste que dijo... Eso sí, es lo que pretendo yo,
pretendo que me ayuden.
Que me ayuden. Esta sí. Es la primera ayuda que recibo.
Sí, no, de tonto no tiene nada, Que
no,
crea
no,
que
no.
Macri es de la Rúa,
No.
Que vaya esperando 4 años para... Y no sé, 4 años, porque como viene la oposición de atomizada, si Macri zafa esta situación de acá agosto, octubre, y se encamina a ganar la legislativa del año que viene, en 2019 vuelve a ganar.
Es de las personas que toman decisiones, correctas o no, de acuerdo a qué punto de vista uno lo mire, eso corre por cuenta de cada uno, desde ya, pero es un tipo que toma decisiones, que no deja pasar las cosas.
Y cuando se equivoca, vuelve para atrás.
También,
eso es lo que
también
se le reclamaba al kirchnerismo,
sí,
que no
sí,
hacía.
Sí, también tiene esa virtud, porque para mí es una virtud, ¿no? Eso es decir, bueno, me equivoqué.
Exacto.
Retrotraigamos el tema.
Exacto,
bueno,
pero acá está mal visto, pareciera que en política está mal visto, no estamos acostumbrados a que un tipo se equivoque y diga, me equivoqué, vamos a hacerlo de otra manera.
Porque todos se creen de que son infalibles.
Bueno, sí,
y no es así. Y no es así, exactamente.
Los nubla el sillón de Rivadavia.
Bueno, también, sí, eso también. Eso de ya, el poder nubla, ¿no? Vidal.
Vidal fue, para mí, mejor el discurso de Vidal.
También opino exactamente lo mismo.
Otra cosa, si bien la provincia es una provincia grande como un país, como era un eslogan del pasado,
sí.
Pero es una, parece que fue mucho,
es una
mucho
mujer
más concreto, y es una mina que lee menos, que
llega más, ¿no? Quizás por ser
sí.
Mujer también, como Cristina, que llegaba más.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, tiene otra forma de expresarse, que es menos dura, llega más al corazón, por decirlo
sí,
de alguna forma, ¿no?
Se pelea menos, esta te dice las cosas y se queda seria. Cuando dijo, yo quiero ver ahora, ¿no? Cuando dijo de y mucha gente me va a saber entender, cuando dijo de subcomisario para arriba, van a tener que presentar la declaración jurada.
Eso me encantó.
Algunos la van a tener que dibujar linda.
Esa me encantó.
Lindo laburo para los contadores.
Sí, lindo laburo para también, ¿por qué no?, los juzgados, ¿no?, o los fiscales.
Sí,
o,
¿no? Hay que ver cómo sigue para adelante. Yo creo que esas son cosas, en este momento en el que ella sabe que recibe una herencia complicada, incluso en el tema de seguridad, con las fuerzas de seguridad, que le pasó lo que le pasó en Alvear y demás,
sí.
Y todavía algunos siguen dando vuelta cuando tendría que haber cortado varias cabezas.
Sí.
Y ahí le aparecían los cartelitos, basta de despido, le hubiesen puesto cartelitos a ella también. Eso es una diferencia de lo poco, lo degradado y lo minimizado que está el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
No hubo práctica, nadie le dijo nada a Vidal. Los que hubieron, que fueron bastantes, no en los palcos, pero sí diputados y senadores, prácticamente no dijeron nada, no se los escuchó, no se los vio, no los enfocaban las cámaras.
Bueno, ¿no? Yo creo que es lo correcto, en el sentido de que no digan nada y que dejen hablar a quien en ese momento está haciendo, expresándose como la gobernadora en la Asamblea Legislativa.
Sí,
me parece correcto lo que hizo el peronismo y el Frente para la Victoria, quienes responden al Frente para la Victoria, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, me parece que es lo correcto, es lo que deberían haber hecho los legisladores a nivel nacional.
Y bueno, ahí te marca la pauta de que a nivel nacional continúa la resistencia, porque en el Congreso, al Congreso fueron a parar un 80% del gabinete de Cristina.
Sí, sí, sí.
Yo veía las bancas, estaba Vudú, estaba Debido, había un montón que hasta el 10 de diciembre tomaban decisiones de la Casa Rosada. Y ahí fueron, como muchos dicen, al aguantadero del Congreso, ¿no? Porque ahí tenés algún tipo de fuero, no sé si te sirve para todo,
sí.
Los fueros que te da el Congreso, pero ahí por lo menos van a estar aguantando 4 años.
También hubo una crítica para el tema de la justicia que la hizo después Vidal, creo que no la hizo en su discurso, con respecto a la justicia y a este tema de que liberaron a todos los de la fuga del triple crimen de... Los liberaron a todos. El último que quedaba adentro lo largó el juez ahora.
Sí.
Es una cosa que no se puede ni creer, ¿no?
Pero vos fíjate lo que el vuelco que dio ayer el caso Nisman. Yo, sinceramente, no pongo casi las manos en el... Lo vengo diciendo hace rato.
Sí.
No pongo las manos en el fuego casi por mí. Menos lo pondría ni por un político, ni por un policía, ni por un juez. No, porque somos esto. Y no nos vengan con que... No, porque las manzanas... Una manzana podrida pudre todo, pero acá no hay una manzana podrida. Tenemos cajones y cajones y plantales de manzanas podridas.
Sí, estoy de acuerdo.
Esto no se cambia. Si Macri llega a estar 8 años, no lo va a poder cambiar tampoco.
No, pero espero que se pueda empezar a cambiar.
Va a torcer el rumbo, sí.
Claro, que se empiece a cambiar, ¿viste? Empiecen a militar realmente aquellas personas que tienen vocación de servicio, que tienen realmente arraigado un pensamiento, un norte en ese pensamiento, y no que lo hagan para poder buscar un lugarcito y entonces después me jubilo de diputado, de senador, de esto, de aquello, del otro. Espero.
Y de lo otro, que no hemos hablado, porque no hablamos del tratamiento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Quedó en evidencia, muy en evidencia, que las listas, y en eso hay que pelear en el interior, las listas hay que armarlas en el territorio. No puede ser que las listas de las secciones electorales, una se armen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso del PRO Cambiemos, uh-huh. y la otra que se arme en la Casa Rosada, que fue la del Frente para la Victoria. Porque
¿sí? Es una de las cosas de la política que hay que cambiar.
Bueno, eso es una de las cosas, porque acá te vienen con que no, si nació en la provincia de Buenos Aires y vive en la provincia de Buenos Aires, puede ser representante de cualquier sección electoral. No, viví en la sección electoral.
Sí,
acá nos pasó con Colareco, nos pasó con Martín Ferré, nos pasa ahora con el tercero que va detrás de Mosca, ¿cómo es la mujer de...?
No recuerdo el nombre, sí, sé a quién
te referís. Alejandra Lorden.
Exactamente.
Y el tercero, no sé, Villafañe, no me acuerdo bien cómo es el apellido, pero no es de la séptima.
Sí.
Bueno, sí. Y nos pasó con Martín Ferré en otro momento.
Bueno, quizás dentro
de
eso...
Nos pasó con Colareco, con el Frente Renovador.
Bueno, quizás allí venga también lo que habló María Eugenia Vidal con respecto a la reforma política.
Claro, porque ¿sabés qué pasa con eso, Jorge? Los diputados no responden a los intendentes.
No conocen la realidad tampoco.
Además,
es muy probable que no conozcan la realidad de cada una de las localidades que
a las cuales representan. No responden a los intendentes. Vos fíjate, diputado del Frente para la Victoria, Walter Abarca, ¿sí? Salomón es de Saladillo. Salomón es intendente de Cambiemos en Saladillo. Salomón quería que se aprobara el presupuesto provincial porque a Saladillo le convenía, y Abarca festejaba cuando no se votó ese primer intento,
sí,
que no hubo
quórum,
no se votó,
sí.
Después cambió de opinión, pero hasta ese momento festejaba que no se hubiese aprobado el presupuesto por el endeudamiento y demás. Es decir, pensaban diferente los tipos que viven en un pueblo como Bolívar. Pasó en Olavarría, Gali es intendente de Cambiemos, es del PRO, es el intendente que reemplazó a Echeverry.
Sí.
César Valicenti, diputado de nacido en Hinojo, partido de Olavarría, del Frente para la Victoria, votó distinto y estaba festejando con Abarca, y fue uno de los que no fue a votar. Abarca después cambia el voto, aprueba, y Valicenti no fue a la sesión en la que se aprueba el presupuesto. Digo, esto pasa porque los intendentes no pueden meter la cuchara en esas cuestiones. Es decir, ¿cómo un diputado no le va a responder al intendente? Es como pasa en senadores a nivel nacional, de que los senadores los ponen los gobernadores, porque es la única forma de tener para negociar con el Ejecutivo algo.
Claro.
Acá lo hemos perdido hace años, y me parece que es hora de sentarse a recuperarlo.
Sí, sí.
Porque después fíjate lo que pasa, el intendente dice, no, yo lo apoyo, sí, pero su diputado de su sección no me apoya, y yo ahí no tengo nada que ver, y me parece
bueno,
que...
Bueno, Valibuca estaba negociando para poder aprobar la ley de presupuesto, y por el otro lado, como decías, había diputados que estaban en contra del mismo Frente para la Victoria.
Claro, exacto. Pero la mayoría de los intendentes...
Y acá del CEP y de la séptima sección, no hablamos de otra sección. O sea, era ridículo, ¿no?
Lógico, la mayoría de los intendentes, yo te digo, de los más kirchneristas que han quedado, el más kirchnerista que ha quedado es el del distrito más chico, que está Palqué,
sí,
que es Coconi, era uno de los que... E incluso él decía, bueno, pero Tapalqué se va a ver beneficiado, y Abarca, y que son dos votos, porque recordemos que fue tres Cambiemos, dos Frente para la Victoria y uno Frente Renovador, que entró Lizalde,
sí,
en esta última elección. De los seis, fueron tres, dos y uno. Uh-huh. Los dos Frente para la Victoria no querían que se aprobara el presupuesto por el endeudamiento, después negaron de que los hubiese llamado Cristina, de que los hubiese llamado Debido... me parece que esas cosas hay que empezar a cambiarlas, porque si no, esas son cosas que podemos cambiar nosotros, porque tenemos la posibilidad de plantarnos. Ahora, nos metieron a Martín Ferré, no dijimos nada, y después nos metieron a este, al otro, y así nos va a seguir pasando. Es hora de que nos plantemos y digamos, no, muchachos, si no vive en la séptima sección, si no vivió nunca en la séptima sección...
No tiene que vivir en una de las ciudades de la sección. Tiene que estar viviendo en una de las ciudades de la sección. No tiene que estar viviendo...
Bueno, Colareco hizo una pantomima como que se venía a vivir Azul.
Sí, bueno.
Y después fue candidato intendente en el Gran Buenos Aires.
Sí, por eso mismo. Bueno, Angelito, resumiendo entonces...
mejor Vidal que Macri.
Mejor Vidal que Macri, estoy de acuerdo. O sea, con más llegada, digamos, al corazón de la gente, por decirlo de alguna forma.
Sí. Macri. Vidal tuvo una transición que Macri no. Vidal se pudo reunir sin pelearse con Scioli.
Sí, exactamente. Sí.
Por más que después...
Que eso también hay que destacarlo, ¿no?
Sí.
Eso hay que destacarlo.
O sea que Scioli dejó una herencia pesada, pero dio la cara en su momento.
Sí, exactamente.
Puso a disposición todos sus ministros. Me parece que en eso... es como tiene que ser, por más que vos dejes un agujero, bueno, mirá, hermano, te dejo este agujero, pero fíjate, yo no lo pude solucionar, por ahí vos lo solucionás, pero sabés que está este agujero.
Claro.
No hubo pacto de nada, porque ahí después Vidal lo salió a...
No, para nada.
A despedazar.
Sí.
Pero me parece que es como tiene que ser.
De acuerdo. O sea que podríamos decir que es un resumen positivo, entre comillas, positivo, porque habrá que ver qué pasa de aquí en adelante, ¿no?
Sí,
las cosas se
realizan... Y ahora hay que manejar.
Claro, hay que andar ahora. Ahora hay que andar
ya
y hay que
ir solucionando.
Claro, hay que ir solucionando los temas. Ahora hay que... el tema es solucionar los problemas. Por allí pasa. Pero, por lo menos, es un comienzo, digamos, ¿no?
Sí, me parece que tienen que aportar todos los sectores. Yo lo escuchaba a Julio Bárbaro anoche.
Por supuesto, de ella.
Que es un tipo al que le han puesto muy bien el apellido.
Sí, y opino exactamente igual que vos de Julio Bárbaro. Sí. Me parece una persona coherente con su ideología y coherente también con lo que debe ser una ideología, ¿no?
Sí. Sí, y lo escuchaba y me llamaba la atención esto que él remarca de lo del Papa, o se habló mucho de lo del Papa y demás. Yo coincido mucho con lo que dice Bárbaro, de que el kirchnerismo va a terminar siendo un partido muy chiquitito si sigue como kirchnerismo. No digo Frente para la Victoria, porque Frente para la Victoria puede seguir y no precisamente representado por el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, el kirchnerismo, el principal exponente que tiene el kirchnerismo hoy, que lleva el apellido Kirchner, no fue a la sesión.
No, Máximo Kirchner no fue a la sesión.
Esas cosas, viste, hablan de que... de bancátelas y
hablan de un rencor, hablan de un rencor que no tiene sentido, para mí, ¿no? Por lo menos. Un rencor sí, que no
pero,
tiene
pero,
sentido.
Pero rencor tienen que tener los otros, si ellos tuvieron la manija.
Bueno, pero...
Lo de Diana Conti. Diana Conti les decía un montón de barbaridades a la oposición cuando estaba en el poder. Y ahora que ayer alguno se la quiso devolver, escúchame, si nos bancamos todo lo que vos dijiste, estando del otro lado, ahora que ya no estás en el poder... Y me parece que tenés que bajar un poquito los humos.
No, a mí me dio mucha risa lo de Diana Conti a la salida del Congreso, cuando ella declara y dice que la inflación la creó este gobierno. Esto,
sí, bueno,
eso
ahí,
realmente
ahí es donde
ya me dije, basta para mí. ¿Viste cómo dices?
Hay gente a la que
la ruleta
y, no lo digo no lo digo por Diana Conti, pero yo digo, hay gente a la que no hay que escuchar, hay que ser inteligente, y uno tiene el control remoto, tiene el dial de la radio, tiene la posibilidad de irse un acto, tiene un montón de opciones para hay gente a la que no hay que escuchar, es lamentable, pero es así.
Bueno, veremos a ver qué
habla
pasa.
Habla de un envenenamiento, sí. No tiene sentido,
porque volvemos a luchas estériles del pasado que no tienen absolutamente nada que ver con lo que debe primar en este momento, me parece.
Pero aparte, no se dan cuenta de que se les acabó y que se están degranando de una forma
no
que
sé no, si se no, se da, el, no sé si el no el se dan mismo. Cuenta, si lo hacen a propósito, si se piensan que la gente cree eso realmente. No sé, hay un sector que siempre cree, por supuesto, a rajatabla y a ojos cerrados lo que dice su dirigente, porque es de ese sector, pero digamos que a quien tienen que captar, es como siempre hablamos del tema de los medios, ¿no? ¿De qué sirve un medio en el cual solamente escuchás una sola campana si sabés que los que te van a escuchar va a ser los que les gusta escuchar sonar esa campana y no todas las campanas? No tiene sentido, es ridículo.
No, pero se han pagado millones en este país en el último tiempo.
No tengas duda, pero históricamente, y se siguen pagando. No sé ahora, con este nuevo gobierno, si será la misma tesitura o no. Esperemos que no, pero...
Lo que dijeron es que había la pauta se tiene que achicar porque no había dinero.
Sí,
quiere decir de que no sea grande el día que vuelva a haber abundancia en las arcas.
Sí, o sea, se tiene que achicar, pero hay que ver si va para todos los medios como corresponde o va solamente para los medios amigos.
No, los amigos los que más llegada tienen, eso fue siempre así.
Bueno, Angelito, veremos qué pasa con el transcurrir de los días y de los meses.
Bueno, ahora falta la asamblea de Balibuca, que calculo que será a principios de abril.
Sí, seguramente va a ser a principios de abril, veremos qué es lo que dice el intendente en su apertura, pero eso será otro momento grapa.
Harina de otro costal.
Exactamente. Angelito, te mando un fuerte abrazo y estaremos encontrándonos más seguido, te prometo, en estos momentos
dale,
grapa.
Dale, dale. Abrazo, saludos a la audiencia. Nos vemos, Jorge.
Allí estaba Angelito Pérez haciendo nuevamente el momento grapa, en este caso tratando de meternos un poquitito más dentro de lo que fueron los discursos tanto de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas o en la asamblea legislativa, mejor dicho, del Congreso Nacional, como también la de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y como siempre decimos, ¿no? Usted, por supuesto, después analice todo y saque sus propias conclusiones.